Bienvenidos al podcast de Sanación Empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea, y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Guillermo Aguirre y hoy estoy con Diego Rudoy.
Hola.
Con Juan Becaglia y con Facu Becaglia.
Hola.
Finalmente el libro ya está listo.
Sí, está fuera.
Ya está, lo tenemos disponible. El chamán urbano, eres más de lo que crees ser.
Sí, total.
Así que estamos muy contentos, los felicito.
Los felicito a todos, laburamos.
Los felicito.
Los cuatro, ¿cómo trabajamos en eso? Yo no.
No, que no.
Yo lo canalicé. Acá bueno. El que trabajó lo leyó 300 millones de veces, corrigió, fue Juan. Sí, y Juan. ¿Cómo se llama? Y Marisa.
Guille lo leyó también a pleno.
No, pero nada comparado a ustedes.
Sí. La verdad, un laburo tremendo.
Bueno, si les interesa, nos pueden escribirlo. Se puede conseguir por Mercado Libre acá en Argentina. Y si lo quieren de afuera, también vemos la forma de que le llegue en PDF o ver cómo se los enviamos.
De hecho, ya lo están pidiendo por PDF, ¿eh?
Ok. Sí. Uh-huh. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el luto.
El luto, tremendo tema. Bueno, ¿qué es el luto? ¿Ustedes qué piensan que es el luto?
Yo lo primero que pienso es en un periodo de tiempo que debe pasar entre que me sucede algo y que...
Me deja de suceder.
Ya no me superé. Condiciona ni me afecta.
Claro, perfecto. Ese es Juan el diccionario.
Se acabó el capítulo.
Chao. Buena semana a todos.
Exactamente. Ese es el luto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el luto? ¿Está bien? ¿Está mal? El luto es algo sumamente necesario. Entonces, si es sumamente necesario, ¿por qué estamos hablando del luto? Si todos vamos a pasar un luto.
Bueno, porque es un proceso y me imagino que puede ser más rápido, más lento, más doloroso, más fácil.
Sí, puede ser, es totalmente, Guille, puede ser más y por lo tanto también puede ser menos. Hay gente que se aferra a un luto, pero les voy a dar ejemplos de lutos. Hay gente que hace lutos antes, hay gente que hace lutos después, ¿sí? Antes de cortar una relación, una persona puede hacer un luto y puede estar lista para cortar una relación. Hay gente que no hace un luto antes, lo hace después. Hay gente que pierde a alguien y hace un luto antes, se prepara para esa pérdida, etcétera, etcétera. Hay muchos momentos de hacer un luto. Y de hecho, hay gente que evita hacer los lutos.
Claro, que lo bloquea también, iba a decir.
Exacto. Hay gente que bloquea los lutos. Entonces, es como si no estuviese ahí, como si su vida fuese irreal, como si estuviese pareciera una persona superada. También me ha pasado que hay gente que hace muy rápido un luto y hay terapeutas que lo están presionando para que haga un luto más largo porque siente que no, tenés que llorar más a quien separaste o murió, y tampoco está bien. Cada uno hace un luto como puede o con las herramientas que tiene. Sin embargo, si está bien el luto, si cada uno toma su tiempo, ¿por qué estamos hablando de algo que aparentemente está sobre ruedas, está funcionando? Porque hay veces que no está funcionando. Hay veces que uno se resiste al luto. Hay gente que en realidad se resiste, no al luto, se resiste a la pérdida. Uh-huh. A soltar, se resiste
a la muerte.
A la muerte, a evolucionar, a seguir otro camino. Entonces ahí es donde viene el problema, cuando vos estás retrasando un proceso. O estás sosteniendo un proceso. Hay gente que empieza un luto y se muere sin soltarlo. A ver, hay casos de personas que han... Esto me pasa mucho en consultorio. Madres que han perdido hijos. Y por ahí esos hijos no... Sí, es algo muy fuerte. Pero por ahí esos hijos no nacieron. Por ahí han perdido embarazos. ¿Sí? O por ahí fueron pequeñitos, muy chiquitos, y los han enterrado. Y de repente hijos de esa misma persona que han nacido mucho después, que nunca conocieron a ese hermanito, la madre le ha transmitido que han perdido un hermano. Y los niños, los hijos que vienen después, tienen un padecimiento muy grande porque cuando yo perdí a mi hermano, ¿qué hermano? ¿Qué hermano perdiste? No, porque ¿qué edad tenías vos? No, yo no había nacido. ¿Cómo vas a padecer a alguien que no naciste? Entonces ahí el problema no es el hermano, es la madre. Entonces hay gente que sostiene lutos porque en realidad lo que está sosteniendo es sufrimiento, no se quieren correr del sufrimiento. O mejor dicho, necesitan sufrir algo.
Eso también tiene que ver con identificarse con cumplir un rol. No sé qué acabo de preguntar.
Ok, sí, te entendí. No sé si tiene que ver mucho con identificarse en cumplir un rol. Generalmente cuando una persona no quiere soltar un sufrimiento es porque el sufrimiento que está padeciendo está más cerca del presente de su vida que de su pasado. Aparente. Castellano. Supongamos, perdí yo un hijo cuando tenía, yo tengo 48, cuando tenía 30, y lo vengo sufriendo hasta los 48. Perfecto. Y vengo sosteniendo ese sufrimiento. No termino de hacer el luto, no termino de hacer el proceso. Que el proceso luego vamos a explicar cómo se hace, o sea, qué es lo que pasa y cómo se puede acelerar si es necesario que lo queremos acelerar. Pero no lo termino de hacer, lo sostengo, no me quiero soltar ese sufrimiento, yo necesito seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque sufrimiento es una forma de canalizar energía hacia afuera. O sea, si yo no sé canalizar mi energía, moverla, cualquier cosa que yo haya practicado en mi niñez para que mi energía se mueva, es lo que voy a buscar en el futuro, en mi vida, para seguir canalizándola. Por lo tanto, este suceso que me pasó a los 30 años, puede ser que me permitiera mover la energía a través de la angustia, porque así estoy acostumbrado, pero en realidad mi angustia empezó a aprenderse a mover de esa forma en algún momento de mi infancia. Por ahí no es que yo moví angustia, pero por ahí yo me crié con padres que eran depresivos o angustiosos o movían un nivel de angustia muy poderoso, y dije, uy, qué buena herramienta, me falta un motivo para aprender a mover mi energía por ahí. Claro. Entonces, cuando apareció el motivo perfecto, dije, listo, esto no lo tengo que soltar. Y para no soltarlo, trato de contagiar el entorno, trato de que me vean como víctima, trato de que ellos también sostengan mi criterio. Esto suele pasar mucho. Otros casos que no pasa mucho es esconder. Siempre escondo. Hay algo que me lleva a la angustia, pero de repente no quiero ir a la angustia. Entonces me mantengo hiperalegre, contento, dicharachero. Entonces cualquiera diría, ah, bueno, eso es fantástico. Cuidado, porque por ahí te estás escondiendo atrás de una postura positiva y en realidad hay cosas que realmente estás escondiendo, que no quieres ver, que son los sucesos de la vida. Y cada vez que alguien te trae un suceso de la vida fuerte, lo ignorás. Te volvés distante, te alejas de ese tipo de personas. Decís, no, son personas negativas. Esto pasa menos, pero en realidad pasa. Muestro también este caso porque son casos opuestos, que tiene que ver con no estar en la realidad. Ambos son no estar en la realidad. ¿Por qué? Porque si vos estás en la realidad, listo, falleció alguien, lo enterrás o lo cremás.
Sí, no que vaya a ser una experiencia placentera, pero bueno.
No, pero la tenés que pasar para seguir la vida. Claro. Porque si no es como decimos en terapia, estás muerto en vida. Es una frase que mucha gente ha escuchado, que se la han dicho, o que se sienten que están muertos en vida. Y realmente es muy fuerte estar muerto en vida. Y hay gente que directamente está levitando en la vida. Estos casos de que están hiper excitados, súper contentos, no permiten entrar en la tristeza jamás, o mejor dicho, en la melancolía, que algunas veces es necesaria. Y entonces tampoco están en el presente. Claro. Algunos están bajo tierra y otros están por arriba de la tierra, ninguno con los pies en el piso. Y esto es muy perjudicial para nosotros y para los que nos rodean. No tenés una vida real. Estás manifestando a tu entorno que hay que vivir un sufrimiento, o que si te acercás a mí tiene que ser a través del sufrimiento, o para querer salvarme, o para compartir mi sufrimiento. Y en otros casos, si te acercás a mí, pálidas no, todo coso positivo, todo pin para arriba, vivamos de joda. O sea que estos estados no solo te perjudica a vos, sino perjudica a tu entorno. Porque hay gente de tu entorno que necesita que vos tengas los pies en la tierra. Si yo vivo padeciendo un luto de un hijo que yo perdí a los 30 años, y tengo más hijos, pobre el resto de mis hijos, no pueden conectarse con la vida. Tienen un padre ausente desde la angustia, sufriendo constantemente. Es muy desagradable. De hecho, es una herramienta en contra de ellos mismos. Y si soy un padre que me pasó una desgracia, que no la quiero ver, y estoy divirtiéndome y no paro, mis hijos nunca pueden charlar algo serio conmigo. No pueden contarme lo que les pasa. ¿Se entiende? Y dije solamente un tema, no solo como padre te puede pasar, sino te puede pasar como hijo, te puede pasar como amigo. Estas son las cosas cuando vos no las afrontás, cuando vos no encarás el luto. ¿Está? Hay gente que... Me fui a los extremos, ¿sí?
¿Eso solo pasa con el luto o pasa con otras cosas también?
No, el luto, mejor dicho, pasa en todo orden de la vida. ¿Sí? Vos podés, por ejemplo, tener un luto de un trabajo. ¿Sí? Vos claro. podés haber sentido una pérdida en el trabajo. Me echaron de mi trabajo. ¿Sí? O a mucha gente le pasa que está a punto de jubilarse y no están listas, por ejemplo. Entonces eso puede ser muy perjudicial. Si no aprenden a evolucionar rápido eso, puede ser un detonante de una enfermedad.
¿Con padres cuando se van los hijos de la casa también?
Claro, claro.
¿Todo fin de un proceso, de una etapa?
Todo fin de una etapa, sí. Todo proceso de pérdida. El luto es eso, es un proceso de pérdida. Perdés algo, un estado, una persona, una relación con una persona, una relación con un trabajo, una relación con una mascota. Con una mascota. Justo lo tenemos acá, Ramoncito, al lado. Ramoncito es una pantera que tiene, no, en verdad es un gatito negro, hermoso, que es de Juan, que está acá, lo estamos acariciando.
Es de la naturaleza, vive conmigo.
Muy bien, es buenísima esa. Y de repente hay gente que no puede vivir lutos. De repente yo tengo gente, nos vamos a contar, que si sus animalitos y sus mascotas se pueden enfermar o se enferman, no pueden sobrellevarlo emocionalmente. Son personas que preferirían no estar en la vida, por decirlo de alguna forma fina, que perder a sus mascotas. Pero lo que no entendemos es que las mascotas tienen, teóricamente, menos años de vida que un humano. Entonces quiere decir que estas personas se suelen aferrar mucho a sus mascotas. Está bien que las ames, que les des de comer, que las disfrutes, pero no puede haber un entrelazamiento simbiótico con nadie, con nada, porque quiere decir que tu vida va a ser manejada por quien vos creas la simbiosis. O sea, lo querés hacer, perfecto, pero lamentablemente estas personas que les suele pasar esto, la vida los cimbrona muy fuertemente. ¿Qué significa esto? O hacen que sus mascotas se vayan con antelación de la vida, quédense con eso, o ellos afrontan su propia muerte. A ver, castellano.
O viven una vida limitada también, en general, ¿no? De algún punto de vista.
Bueno, eso es lo más leve, que vivo muerto en vida. La vida limitada es vivir muerto en vida porque no estoy conectado a la vida. Porque vivo pendiente de que se muera mi gatito o mi mascota, o que me pase algo y no estar para ella. Ya estoy limitado. Pero expliqué dos cosas recién que... Entendamos esto, los animales que tenemos de mascota absorben energía de nosotros mismos, suelen enfermarse de enfermedades antes de que nosotros nos enfermemos. Esto es vampirismo energético, pero al revés, por amor. ¿Sí? La mascota es tan dependiente de nosotros como un alfa, ¿sí? Nosotros somos el alfa del perro, por ejemplo, que el perro nos ve que depende totalmente de nosotros y suele absorber energía de nosotros. El perro no la transmuta como el gato. El perro suele agarrarse a enfermedades que nos podíamos haber agarrado nosotros. Y los gatos pueden zafar de agarrarse a alguna enfermedad, pero sí están transmutando constantemente la energía del entorno y de nosotros. Por lo tanto, todos nuestros temores, angustias, son transmitidos al animalito que tanto queremos sin darnos cuenta. Y estamos acelerando su proceso de partida, nosotros generando eso. ¿Se entiende?
Sí. no lidiando con nuestros estados de manera equilibrada y limpiándolos.
Exacto, digamos. Y los aferramos. Y
por eso decías que es negativo para nuestro entorno. O sea, en este caso estamos hablando de los animales, pero las personas también se chupan la energía que nosotros no estamos canalizando sanamente, ¿no?
Sí, la gente también absorbe, hay gente, digamos, no todas, todos absorbemos energía, más o menos. Pero ya ahí nos vamos a otro tema. El vampirismo energético de energías del entorno podría llegar a ser otro tema en el futuro. ¿Sí? Pero quiero terminar de trabajar esto que es el luto. Entonces, hay muchas situaciones muy tóxicas por no encarar un luto de lo que sea. Y el luto produce, hay un trabajo energético, ¿sí? Muy profundo. Hay un trabajo energético que está pasando muy profundo dentro de nosotros, que es tangible, porque se puede tocar, no con las manos, pero lo vas a sentir con tu cuerpo, y si lo sentís con tu cuerpo es que es tangible. Sin embargo, en la mente no es tangible. Vos tenés una postura determinada ante el luto, según qué tan flexible seas, y vos tenés que pasar un proceso mental para poder pasar rápidamente, para pasar el luto. El proceso mental es, primero, aceptación. O sea, esto pasó, falleció, o me dejó, o perdí el trabajo, o no sé, ya no soy más este, o tuve un accidente y ya no puedo caminar. Primero, aceptación. Segundo, lo que aparece automáticamente cuando uno acepta es resignación. Cuando uno se resigna, viene el suspiro, me resigné, listo. Eso es la pauta de que vos ya aceptaste, la resignación. Lo que sigue en el proceso después de la resignación es la proyección. Perfecto, dejo de lamentarme o dejo de estar en un agujero. ¿Qué hago? Me empiezo a proyectar hacia adelante, hacia dónde voy, con lo que tengo, con lo que soy. ¿Sí? Cuando empiezo a proyectarme, lo que empieza a pasar en mí es que recupero una energía que había perdido, se llama esperanza. ¿Está? Yo creí que era mi trabajo, que era el hijo que perdí, el gatito que se fue, mis piernas, no sé. Listo, yo creí que era eso. Y de repente toda mi energía estaba puesta en que yo iba a llegar a mis objetivos a través de lo que yo era, de lo que yo tenía. Bien, cuando viene algo que nos enfrenta a una pérdida, toda esa energía de proyección, de esperanza, empieza a hundirse. Y lo que nos empieza a pasar es que perdemos esperanza, perdemos la luminosidad del futuro, nuestra energía primaria. Estamos, ahí sí entramos en muerte, ¿no? Vivos en muerte. Entonces, cuando nosotros pasamos por el proceso de aceptación, resignación, proyección, que puedo proyectarme otra vez hacia adelante, la energía de la esperanza la vuelvo a recuperar. Y cuando recupero la energía de la esperanza, es como si yo agarrara un ancla que me está hundiendo, pero de repente la revoleo arriba de mi cabeza y la tiro hacia adelante. O sea, así que mi propia energía me envía hacia adelante. No importa cómo voy a ir hacia adelante. O sea, mi proceso mental en cómo yo voy a lograrlo no es importante. Lo más importante es que la energía, o sea, la esperanza que está dentro de nosotros, nos diga, sí, puedo ser de otra forma o puede pasar otra cosa. En ese momento, el luto pasó. ¿Se entiende? Esos son los procesos que pasa la mente. Y la mente esos procesos los puede pasar, escuchen bien, en un minuto, en segundos, en años o nunca. Y eso sí no depende del entorno, depende de nosotros. De nosotros depende acelerar ese proceso, que lo vamos a pasar sí o sí, acelerarlo, sostenerlo o nunca pasarlo. ¿Se entiende?
Sí.
Para que pase este proceso, tenemos que mover algo dentro de nosotros. No podemos ir a la resignación y a la aceptación porque sí. ¿Sí? Ah, quiero aceptarlo y lo acepto. No funciona tan fácil. Porque la gente lo quiere dominar como domina un pensamiento, pero en realidad la aceptación y todos los procesos mentales que pasan en nosotros tienen más que ver con una energía que con un criterio. Puede ser que en mi vida me hayan enseñado criterios para ser feliz, para resignarme, para esto, pero yo lo voy a lograr según mis emociones.
Con una energía te referís a algo que sentimos.
Algo que sentimos puede ser un sentimiento o una emoción, pero algo que sentimos energéticamente, corporalmente, es lo que está detrás del proceso de luto y de todos los procesos emocionales y mentales. Uh-huh. Que es lo que hemos hablado, somos todo energía, nuestros pensamientos son energías, perfecto. Pero, ¿qué queremos decir con nuestros pensamientos o energías? Si nosotros nos relajamos y tenemos un pensamiento, empezamos a sentir que nos pasa algo físicamente. Si es un lindo pensamiento, se expande, nos sentimos bien, podemos sentir una liberación del pecho. Bueno, ahí está. Todas esas sensaciones corporales son las energías manifestadas en el cuerpo y son tangibles. Muy bien, si nos concentramos, a ver, estoy de luto hace un año o hace 10 años, basta, con esta situación de mi trabajo, de mi perrito, de mi relación de pareja, de lo que sea. Hace un año, o hace un mes, o hace una semana, no quiero más, no lo soporto más. ¿Cómo me saco encima? Listo, ya entendí, tengo que aceptarlo, pero no lo puedo aceptar. O sea, sí, tengo que aceptarlo, pero no puedo, tengo que aceptarlo, no puedo. ¿Es el huevo o la gallina?
Sí.
Bien, no salgo de acá. ¿Qué hago? Ahí me siento. Tengo que relajar el cuerpo, tengo que dejar de estar tenso, tengo que dejar de usar la mente en intentar solucionarlo mentalmente. O intentar de salir en un agujero de la mente con la mente. Tengo que intentar salir de la raíz que crea esos sentimientos, esas emociones. La raíz es lo que me pasa en mi cuerpo relajado cuando pienso en aceptación. Me tiro en el piso, me siento en el sillón.
¿Qué significa pensar en aceptación?
Yo tengo que aceptar lo que me pasó.
Que pensás en el suceso y te pasan cosas.
Exactamente. Okay. Yo sé que tengo que aceptarlo, pero algo me pasa que no lo acepto.
Y la gente que tiene hasta dificultad con esa idea, decir, no, ¿por qué lo tengo que aceptar?
Perfecto, muy bien.
Se murieron mis viejos. No, pero yo no lo quiero aceptar.
Perfecto.
O sea, ¿por qué tengo que aceptar una cosa así?
Ojo, yo iba a explicar cómo salir a las personas que quieren salir.
Ok, listo, perfecto.
No, pero pará, está bueno esto. Yo ahora lo voy a explicar. Sin embargo, cuando vos te encontrás con una persona... Esto que estamos haciendo es para las personas que realmente quieren salir. Uh-huh. Hay gente que no quiere salir, que están muy felices como están, están cómodas. Uh-huh. Para esas personas está muy bien. Uh-huh. No les voy a decir ni siquiera que está mal, es la decisión. Lo que vos querés hacer de tu vida, el resto de tu vida, es tu propia decisión. Claro. Es libre albedrío. Ahora, esto que vos acabas de decir, Juan, tiene más que ver con vos que con la otra persona. Uh-huh. Por eso sí lo voy a comentar. Uh-huh. Si hay una persona que dice, no quiero salir de mi luto, no quiero salir de mi tristeza, no quiero salir de donde estoy, quiero seguir muerto en vida, nosotros tenemos que dejarlo.
Claro.
No podemos salvarlo. Yo, hay personas que las invito a retirarse del consultorio, que no las trato. ¿Por qué? Porque quieren ser sostenidas. Yo no sostengo. Yo enseño a ir hacia adelante con el impulso que vos querés ir. Te enseño dónde está, te muestro cómo hacerlo, todo. Pero tenés que avanzar vos. La persona que tiene decidida, no, yo no quiero soltar, yo estoy bien así, o no estoy bien, pero esto no puede ser. Perfecto, te felicito y te invito a retirarte. Cuidado con los que están queriendo salvar a alguien que no se quiere salvar. Uh-huh. Se va a hundir en el mismo agujero que esa persona. Pero es mi hermana, es mi padre, es mi esto, es mi aquello. No importa, será algo sanguíneo, será algo de amor, lo que sea, pero cuando uno no se tiene amor a uno mismo y necesita salvar a otro porque cree que eso es amor, no es amor. Es apego, enamoramiento, un montón de cosas que son sumamente tóxicas para el otro y para uno. ¿Está? Si vos tenés realmente amor por vos y te das cuenta que la otra persona no quiere salir y solamente vos la estás sosteniendo en lo que elige estar, en algún momento determinado decís, basta, no, yo tengo que soltar. Amo mucho, pero no me amo a mí. ¿Está?
Sí.
Por eso esto era importante. Pero volvamos a las personas que sí quieren salir. Entonces, para las personas que sí quieren salir, lo que deben hacer es controlar el cuerpo, relajarse, controlar su cuerpo. Practiquen relajaciones, son muy importantes. Tenemos en las páginas, tenemos un montón de técnicas de relajación. la mente despierta, sentir que el cuerpo se relaja. Y una vez que el cuerpo se relajó, sentirlo. Sentir todo lo que me pasa, el calor, el frío, el movimiento, todo, todo lo que me está pasando en el cuerpo. Pensar lo que me cuesta aceptar, lo que no puedo aceptar. Uh-huh. Una vez que lo pienso, empiezo a sentir en mi cuerpo algo. Eso que ustedes sienten en el cuerpo, ¿qué puede ser? Presión en el pecho, presión en la cabeza, nudo en la garganta, mariposas o presión en la boca del estómago, sensaciones en el resto del cuerpo, que tal vez no son los chakras, uh-huh. X, todo eso que uno siente en el cuerpo, sienta como lo sienta, es la energía física, emocional, que está sosteniendo la falta de aceptación. Cuando esa energía la mueva, se mueva, lo que va a suceder es que empiezo el proceso de aceptación y todo el resto del proceso se acelera. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Tenés que mover esa energía y podés mover todas las energías que vienen después. La mente, una vez que vos soltás esa chaveta, esa traba, esa piedra que está impidiendo que algo se mueva, todo se empieza a mover, todo toma su curso.
¿Y esa piedra es un criterio?
A ver, es buena esa. Puede ser un criterio, puede ser una forma, puede ser una herramienta, puede ser una modalidad. Castellano. Es lo que explicamos antes. Yo estoy muy relacionado con el sufrimiento, entonces no acepto la pérdida. Uh-huh. Entonces, sostengo mi sufrimiento. ¿Sí? O tal vez estoy muy apegado a lo que perdí. Por ahí, amo tanto lo que perdí, mi pareja, mi mascota, mi trabajo o lo que sea, mis piernas, uh-huh. las amo tanto que digo, no, yo no puedo ser feliz. Bien, ahí es una falta de criterio. ¿Qué quiere decir eso? Es enamoramiento. Uh-huh. Es cuando lo otro o mis propias piernas son más importantes que mi yo. Uh-huh. No, lo más importante soy yo.
No.
Eso es una falta de eje. Cuando vos tenés enamoramiento, cuando vos alzás algo por sobre vos, no sos vos. Uh-huh. No te tenés amor a vos mismo.
Que vivís en función de esa cosa.
Exactamente. Y esa cosa o esa persona, todo lo que hace, piensa o se mueve, influye en lo que vos sentís.
Claro.
Vos sos como una puerta de madera en un clima seco o un clima húmedo. Uh-huh. Sos voluble. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si es un criterio, lo podemos llamar de muchas formas. Uh-huh. Una costumbre, de hecho, también puede llegar a pasar. Uh-huh. Puede ser una mala costumbre.
Sí, y te refuerzo a ver con una pregunta que suele surgir a veces en las charlas.
Genial.
Cuando uno enfrenta la situación, la visualiza.
Sí.
¿Es suficiente con decir, y siento tristeza, siento dolor, o tengo que ir a...?
Buenísimo. Eso lo que está diciendo Guille es fundamental, porque muchas veces las personas no se identifican con lo que les pasa físicamente. Se identifican más con lo que les pasa emocionalmente. Pueden describir, estoy triste, o quiero que vuelva, o quiero que se sane. Se identifican con deseos o se identifican con emociones. Bueno, ahí es donde no nos debemos quedar. Tenemos que ir tan profundo con la imagen que estamos viendo hasta sentir en el cuerpo la energía. ¿Por qué? Porque saber que estoy triste es muy difícil soltar la tristeza. ¿Por qué? Porque no es la raíz. La tristeza, la raíz, es su energía. Es la energía de la que no está siendo canalizada. Por eso se genera tristeza.
O sea, ese sufrimiento, esa tristeza, hay que traducirla en siento pesadez en tal lado.
Exactamente.
Siento una traba
en... Un nudo en la garganta, el pecho se me hunde, el estómago siento esto. Tenés que sentirlo en el cuerpo. Hay que sentirlo en el cuerpo.
Saber que no estás condenado a eso, que lo podés mover.
Lo que dijiste está muy bueno. Mm. Vos dijiste, saber que no estás condenado a eso, que lo podés mover, lo voy a traducir en algo más. Saber que vos podés. Tener confianza en que vos podés salir de ahí. Cuando yo era chico y tenía dolores de cabeza muy fuertes, estoy hablando de 9 años, 7 años, 10 años, se me partía la cabeza, yo imaginaba que metía manos de luz en mi cabeza. Yo me quedaba muy quieto y la cabeza se me estaba partiendo, no podía ver ni el televisor. Y me imaginaba que manos de luz entraban en mi cabeza y yo agarraba el dolor de cabeza con manos energéticas. Entonces lo sentía como latía, como se me iba a estallar la cabeza y que latía, y en un momento determinado la energía se achicaba y se me quería escapar de las manos, de esas manos energéticas. La volvía a agarrar, la sectorizaba, volvía a latir y se achicaba. Este proceso lo repetía hasta que el dolor desaparecía. Yo con esto pude sacar dolores de cabeza, cosas físicas de mí, cosas físicas reales. Bien, las emociones también generan cosas físicas y son generadas las emociones por cosas físicas. Si nosotros no podemos entender o que no nos alcanza a entender por qué tengo este sentimiento para que entendiendo fluya, nunca va a pasar esto. La única forma para que el sentimiento fluya es saber que nace en un movimiento energético y que ese movimiento energético es tangible. Ese es el enemigo invisible que nadie nos enseña a combatir, que no nos enseñan a agarrarlo, que no nos enseñan a hacer lo que fluya. Y cuando aprendemos a hacer que fluya eso, lo que nos sucede es evolución. Salimos de los conceptos, criterios, etcétera, etcétera, porque nuestra mente se vuelve flexible, porque nuestra energía dejó de sostener cosas tóxicas. Este es un proceso. Después, lo que había que limpiar es la costumbre. Uy, estoy tan acostumbrado a estar triste que ahora no sé qué ponerme triste, no tengo motivo. Bien, eso es algo que puede quedar en la mente y ahí hay que hacer una reprogramación. ¿Con qué? Con frases, con pensamientos nuevos, con leer. Cualquier cosa que nos lleve a que nuestra mente se vuelva, salga de costumbres tóxicas. Me tengo que sentir triste. Entonces, con un mala, empiezo a contar bolitas y por cada bolita digo una frase. Soy feliz, o soy flexible, o soy alegre. Veo qué frase me puede ayudar para salir. ¿Qué, Facu?
Y volviendo un poco a la pregunta de Guille, ponle, yo siento una pelota en la garganta.
Sí.
Digo, bueno, quiero que se vaya.
Muy bien.
¿Cuánto me puede llevar o cómo hago para que se vaya? O cómo,
muy bien.
Como sé cuando ya pasó.
Que se fue. Muy bien.
Para, y déjame agregar, me encanta cuando decís que trabajás con niños.
Sí.
Que los niños... que decís que es mucho más fácil trabajar con niños porque le das una instrucción
y lo hacen al toque.
Todas las formas, todas las trabas que tenemos más los adultos que la complicamos.
Totalmente. Los niños, vos les das estas pautas para que se permitan amar o soltar o estar enojados con alguien y enseguida lo dejan salir. Tienen menos trabas mentales.
Disculpas la interrupción.
No, está perfecto. Pero esto nos da un pie a que algunas veces tenemos que volver a nuestro niño interior porque él es el que tiene más poder sobre nosotros. Pero tiene que ver mucho con lo que pregunta Facundo. Bueno, yo siento esto que tengo acá y le digo que se vaya y se va a ir. Claro, lo que pasa es que no, esto es energía. No se va a ir como cuando vos, no sé, te sacás una contractura de las cervicales o... No es tan fácil. De hecho, es muy fácil. Es muy fácil si vos entendés que lo que está en tu garganta, en tu pecho o en cualquier parte de tu cuerpo es energía y se mueve como energía. Si vos intentás moverlo como un eructo que tiene que salir de vos, no va a pasar. O sea, tenés que tomarte tu tiempo. Tu tiempo no quiere decir que estés 2 horas para que eso se mueva. Puede salir en segundos o en minutos, pero tenés que tener mucha confianza de que eso que está en tu cuerpo es tuyo y lo podés mover. Sabiendo esto, tenés que relajar cada vez más el cuerpo, no hacer intentos físicos. De hecho, la mente despierta, el cuerpo relajado, muy relajado y cada vez más, hasta que sientas que el aire entra libremente por tu cuerpo y en ese momento, viendo la imagen que querés aceptar y sintiendo el bloqueo donde quiera que esté, entender que ese bloqueo no es, uy, no, este bloqueo puede ser que algo me cayó mal o me pica la garganta. La mente va a querer mucho volverlo físico, físico entendible, ¿está? Y nosotros lo tenemos que volver físico desde la energía, ¿está? No que sea algo tangible, lógico y social, sino tangible y lógico energético. ¿Soy más o menos claro? Y ahí me relajo. Entonces, como es energía, puede salir por cualquier lado. De hecho, puede liberarse, vos podés decir, bueno, energía de la garganta, quiero que te muevas. Puede atravesar tu paladar, puede salir por la punta de tus dientes, literal. Puede salir por tus labios, puede salir por tu boca sin que la abras. Puede salir por tu zona genital. Puede salir por tus ojos, por tu nariz, por los oídos. Hay muchos recuerdos que están, vibraciones que están en los tímpanos de las personas que no se han ido nunca, y eso puede provocar enfermedades, hasta sordera. Esas vibraciones están y vos las podés eliminar.
Y eso está bueno imaginártelo, como, o sea, mientras haces el ejercicio, cerrás los ojos,
sí,
y realmente que te imaginás como algo que se va. O sea, la imaginación ayuda en eso.
Por sí, hay gente que no tiene mucha imaginación, hay gente que no puede visualizar. Las mentes de las personas trabajan diferentes. Por eso yo a una persona le puedo decir, imagínate que es humo. Y a otra persona le puedo decir, imagínate que es agua, o imagínate que tiene que salir un eructo y dejalo que salga. O sea, cualquier método que vos utilices para darle una forma mental a esa energía es válido. ¿Sí? A un niño por ahí le puedo llegar a decir, si está muy ansioso, que se relaje, que está lleno de duendecitos adentro. Entonces, que se tiene que quedar muy quieto y mentalmente los tiene que echar a todos. Y que los duendecitos van a salir por la punta de los dedos, por la punta de los pies, por las orejas. Hay chicos que echan a todos los duendecitos y se relaja. No importa el método que utilices mental, pero tenés que saber que lo podés mover, que lo podés hacer y que esto sucede. Y cuando empezás a darte cuenta que lo que utilizaste empieza a mover algo dentro tuyo, empezás a tener un gran poder sobre vos mismo, una gran confianza. Y esto es fundamental.
Y puede ser que haya una recaída, bueno, limpiaste y estás bien un mes, dos meses y de repente te acordaste del suceso.
Excelente pregunta, Facu. Si yo estoy limpiando un luto de mi presente o de mi presente inmediato de hace unos años atrás o más, no quiere decir que esté limpiando todo mi luto, porque en realidad mi luto tiene que ver con una falta de aceptación de cosas. Yo ya estoy acostumbrado a no aceptar cosas. Mi inconsciente, por la ley de atracción, atrae cosas a mi vida para que yo aprenda en esta vida las cosas que tengo que aprender. Por lo tanto, en algún momento de mi pasado, en mi infancia, es donde yo tengo mi gran problema de aceptación. Por lo tanto, en algún momento determinado voy a tener que hacer un trabajo mental, emocional y energético en ver esto que yo estoy haciendo un luto ahora y que estoy limpiando ahora, ¿dónde se repitió en mi pasado? Porque esto que está en mi pasado es lo que está atrayendo constantemente las mismas situaciones o que no termino de soltar totalmente, porque no limpié la raíz de esto. ¿Soy más o menos claro? Por eso hay que hacer un trabajo primero. Hacemos lo que podemos. Si tengo que limpiar ahora, limpio ahora. Y si en algún momento puedo, me voy para atrás y limpio para atrás. Siempre está bueno que alguien te guíe. La capacidad que ustedes están desarrollando a través de ser terapeutas empáticos es que podemos ver mejor a la otra persona. Las personas suelen verse muy linealmente, blanco-negro. Y realmente a través de la empatía psíquica o la empatía como nosotros lo manejamos, podemos relacionar más fácil cosas de su pasado porque las sentimos. A través de la empatía que nosotros desarrollamos es sentir a la otra persona, no importa que esté al lado nuestro o del otro lado del mundo, hay mucha gente que atendemos que está en otras partes del mundo, y sentimos que tenemos que hablarle de algo de su pasado porque está relacionado con su presente. Y en ese momento la persona hace su nexo, ¿sí?, de lo que le está pasando en el presente con su pasado. Y ahí es donde se pueden limpiar las raíces. ¿Se entiende?
Jugoso este capítulo.
Y ahí,
sí,
si está bien hecha la limpieza ante la repetición imaginaria de la situación, vos deberías no
sentir lo mismo.
Las molestias esas, digamos, los pesares.
Primero aminora, ¿sí? Y luego tendrías que aprender a que la energía fluya más sanamente. Después tenés que empezar a en vez de relacionarte con sensaciones, con situaciones de angustia, ira, tristeza, sufrimiento, empezás a que tu energía se empiece a mover más naturalmente. Tenés que amigarte con la naturaleza, con el descanso, con la relajación, con el disfrute. Entonces tu energía empieza a fluir sanamente. Eso es muy importante, la naturaleza.
Sí.
Bueno, me parece que fue una bomba para arrancar, ¿no?
Sí, sí. Si alguno está pasando por un luto, tiene para trabajar.
Tiene, sí, para tomar conciencia.
Y si tienen alguna consulta, nos pueden escribir, que acá se la pasamos a Diego.
O
sí. Uh-huh, sí. Le podemos dar una vuelta de tuerca.
Sí, estamos atendiendo mucha gente del exterior y hay personas que son de habla castellana y pueden comunicarse con nosotros. Pero yo no hablo inglés, pero Juan sí. Así que si ustedes tienen algún amigo que necesite hacer alguna terapia con alguien que no habla inglés, bueno, tenemos acá dos terapeutas excelentes. Tenemos a Guillermo, que habla portugués. Así que, y tenemos a Juan, que habla un excelente inglés.
Bueno, espero que les haya servido y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Saludos.
Chao. Hasta luego.